En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Muy buenas tardes, Andalucía. Soy Encarni Llamas y en los próximos minutos les acompañaré en nuestro recorrido semanal por la información que brota de la Iglesia de esta comunidad autónoma.
COPE Andalucía.
Aún nos podemos decir feliz Navidad, pues hasta el domingo no será que cerremos este tiempo con una última fiesta, la del bautismo del Señor, de la que hablaremos en unos minutos desde la Catedral de Málaga. Antes, nos asomamos a Córdoba, donde nos espera Gloria Alcaide. Cuéntanos, ayer mismo comenzaba un año jubilar muy importante para esta diócesis.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura de la Rambla inauguró ayer el año jubilar con el que conmemora el cuarto centenario de la llegada de la imagen del Nazareno a la localidad. La hermandad ha configurado un amplio programa de cultos y actos para celebrar esta efeméride, que tiene como eje principal la concesión de este año jubilar, que durará hasta el 6 de enero de 2023. Esta misma semana la hermandad ha presentado una página web en la que se encuentra recogido todo lo que supone este año de gracia para una de las devociones más arraigadas de la diócesis de Córdoba.
Gracias, Gloria. Desde Córdoba nos trasladamos a Sevilla. Su delegación de Pastoral de la Salud está volcada en la mejora de la formación de los agentes de pastoral en un tema tan importante como es el de la eutanasia. Nos lo cuenta Karen Mendoza.
La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha elaborado un documento dirigido especialmente a los agentes de esta pastoral para facilitar su formación. El texto reflexiona sobre la eutanasia, una práctica lejana al más esencial cometido de la medicina, que es siempre curar. Manuel Sánchez de Heredia es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud.
Con la eutanasia o el suicidio asistido se elimina la vida de quien sufre para que deje de sufrir, o de quien creemos nosotros que sufre. Y eso es incompatible con la civilización verdadera, porque un ser humano no pierde jamás la dignidad por sufrir.
Gracias, Karen. Y una parada más de Granada y Santidad hablamos mirando a la web santosybeatos.archidiocesisgranada.es. La ha puesto en marcha esta diócesis con motivo de las próximas beatificaciones en febrero, que tendrá lugar en la catedral el día 26, y desde allí nos lo cuenta Paqui Pallarés.
Son las beatificaciones de 16 mártires granadinos del siglo XX en España. En este contexto puede visitarse la web santosybeatos.archidiocesisgranada.es, en la que se ofrece el testimonio de los granadinos en proceso de beatificación, ya beatificados o canonizados, o cuya causa está abierta y que constituyen la riqueza de fe en Jesucristo vivida y transmitida en nuestra diócesis. La web irá ampliando su contenido a medida que se avanzan unas causas y se concluyen otras. Aporta también documentos de la Santa Sede en materia de santidad, noticias y la semblanza de los próximos nuevos beatos.
Gracias, Paqui. Una parada más para encaminarnos hacia la última fiesta de la Navidad, la del bautismo del Señor, que celebramos el próximo domingo. Escuchemos primero las declaraciones de un padre cuyo hijo recibirá el bautismo ese día.
El bautismo es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro hijo, igual que lo fue para nosotros cuando nuestros padres nos bautizaron. El llenarle el corazón de frutos, el sumergirlo en la vida cristiana y el poder hacerlo además en una fecha tan especial y en la Santa Iglesia Catedral de Málaga, es algo muy importante para nosotros como cristianos.
Así nos habla de la importancia del bautismo Miguel Cristóbal, director de la Escuela Deportiva Fundación Victoria en Málaga y padre de uno de los cuatro niños que recibirá el bautismo este domingo en la catedral. Desde allí nos lo cuenta Ana Medina. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarni. El domingo a las 11:30, Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, presidirá la celebración de la Eucaristía en el primer templo malagueño y administrará el sacramento del bautismo a Estrella, Rocío, Guillermo y José David, cuatro niños de la diócesis cuyas familias han preparado con esmero este primer paso de la iniciación cristiana de sus hijos.
Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Te dejo con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este 7 de enero que nos abre las puertas a la información de la Iglesia andaluza y continúa con la información de la Iglesia Diocesana de Córdoba. Ayer fue un día importante para la localidad cordobesa de La Rambla. El obispo de Córdoba abría la Puerta Santa para inaugurar un año jubilar con motivo del 400 aniversario de nuestro Padre Jesús Nazareno, una vocación en la que vamos a profundizar en unos momentos con la ayuda de quienes la viven cada día y con su fe construyen una iglesia viva y decidida a mostrarse unida a la tradición y formar parte del futuro. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La apertura ayer, Día de Reyes, de la Puerta Santa de la Iglesia del Espíritu Santo abre en la Rambla un tiempo jubilar para celebrar 400 años de devoción nazarena. El jubileo es un tiempo de gracia destinado a promover la santidad de vida y favorecer las obras de solidaridad y la comunión fraterna en el seno de la Iglesia. Es una oportunidad para revisar nuestra fe y mostrarla al mundo. El obispo de Córdoba acaba de abrir la Puerta Santa para que este 2022 sea un año de gracia para los rambleños, que desde el año 1622 tienen en el rostro de Jesús Nazareno, obra de Juan de Mesa, el puerto de todas sus esperanzas, también en el dolor y en la dificultad. La tarde de ayer es histórica, pero este año jubilar, que hunde sus raíces en el pasado, es sobre todo un tiempo dinámico y creativo, abierto al presente y al futuro. Hoy nos acompañan en el espejo de la Iglesia el hermano mayor de la Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, Antonio Raúl Raigón, el vicehermano mayor Juan Sierra y el párroco de la Rambla, el sacerdote José Ángel Arévalo. Bienvenidos a los tres y vamos a comenzar hablando con el hermano mayor Antonio Raúl Raigón. El obispo de Córdoba, le decíamos al principio, ha abierto la Puerta Santa de la Iglesia del Espíritu Santo, un momento que reforzará más aún la comunión entre la Sagrada Imagen y la Feligresía. Antonio Raúl, ¿qué espera usted como hermano mayor de este tiempo de gracia?
Pues precisamente eso, que sea un año de gracia, un año que sirva para acercarnos a Cristo, un año para redimirnos y, por supuesto, que aporte grandes beneficios espirituales no solo a la hermandad o a nuestra parroquia, sino a quienes se acerquen a la Iglesia del Espíritu Santo. El Señor ha querido que su 400 aniversario se celebre de esta forma, evidentemente, como dice, y reforzará aún más los lazos, la comunicación y la devoción entre la Sagrada Imagen y sus devotos. Por otro lado, también esperamos que este año jubilar sirva para que muchas personas se acerquen a la Rambla y conozcan todo lo bueno que nuestro pueblo tiene.
Efectivamente, da de sí mucho un año jubilar. 400 años de devoción nazarena son difíciles de explicar con pocas palabras, Antonio Raúl, pero ¿cómo definiría la relación que el pueblo de la Rambla tiene con la Sagrada Imagen?
La relación de la Rambla con el Señor es de una simbiosis total. Es una devoción íntima y verdadera que los rambleños llevamos en el ADN. Desde que nacemos hasta que morimos, el Señor está presente en la vida de todos. Y con raras excepciones, en casi todas las casas hay cuadros, estampas del Señor. En los hospitales, en las lápidas del cementerio, en las carteras. Todos tenemos una imagen de nuestro Padre Jesús siempre ligada a nosotros. Es una devoción tal que no hay una sola semana a la que al Señor le falte un ramo en su camarín. Los días que la Iglesia abre siempre hay visitas a rezar ante el Señor, la Eucaristía semanal es a rebosar, el Viernes Santo. En definitiva, simbiosis total entre el pueblo de la Rambla y la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Una imagen, la de Jesús Nazareno de la Rambla, que es obra sobresaliente del escultor cordobés Juan de Mesa y Velasco. Fue terminada en 1622. Es una enorme también responsabilidad, imagino, su cuidado y la organización del culto. ¿Cuál es la prioridad de la hermandad en este sentido?
La hermandad es consciente de que posee una obra de arte de primerísima magnitud, una obra de Juan de Mesa, y asumimos la responsabilidad de su conservación. Es una imagen con 400 años de historia y tenemos la responsabilidad de transmitirla a nuestros descendientes. Pero no es solo un referente artístico, sino sobre todo devocional. Es una imagen de una grandísima devoción y la hermandad tiene la prioridad de cuidar y acrecentar su culto y hacerlo siempre con la mayor dignidad y la solemnidad posible.
Pues es un ejemplo, por supuesto, para las hermandades y cofradías de Córdoba y también para todos nosotros. Vamos a hablar, muchísimas gracias, Antonio Raúl. Vamos a hablar ahora con don Juan Sierra, es el vicehermano mayor de la hermandad. En la madrugada del Viernes Santo realiza su estación de penitencia con gran fervor y recogimiento por las calles de la Rambla, que culmina a mediodía del Viernes Santo tras varias horas de procesión. ¿Cómo es ese momento, don Juan? ¿Cómo es ese momento vivido tantos años?
Yo creo que es uno de los momentos más esperados por los rambleños. Los rambleños de aquí, de nuestro pueblo, los rambleños de Alcoy, de Bilbao, de Madrid, que se citan todos los años con su nazareno para acompañarle en esa estación de penitencia que a las 4 de la mañana da comienzo. Y en ella se viven momentos de todo tipo. Esa madre que va dando gracias al Señor por todo lo que ha recibido. Aquellos padres que se acercan pidiéndole al Señor por aquello que tiene tanto y tanto en dolor. Y también se viven momentos a nivel cofrade pues preciosos, como cuando se le incorpora el palio a nuestro Padre Jesús, algo único en una imagen como un nazareno que vaya bajo palio. Y luego empieza lo que es la mañana, porque se divide en dos grandes partes nuestra estación de penitencia. Ahí ya es una eclosión de juventud, de madres con carritos, con los niños revestidos con sus túnicas, de los abuelos que ya no le temen al frío de la madrugada y sale al encuentro con el Señor. Lo está esperando en ese monte del Calvario para la bendición de los campos. Y ahí es un momento ya, como te he dicho, mágico.
Muchas gracias por esa fotografía que usted nos acaba de ofrecer. Ojalá podamos verla pronto en Semana Santa. Con motivo del cuarto centenario, la Hermandad prepara una serie de actos culturales, formativos, solemnes eucaristías, en acción de gracias, conferencias. ¿Qué criterio se ha seguido para el diseño de este importante programa, Juan?
Sí, los criterios son lo que todo fluye en la vida de una hermandad. ¿Qué es lo que fluye en la vida de la hermandad? Pues lo principal es la Eucaristía, la preparación en ese encuentro con el Señor todos los domingos. Pues nosotros hemos preparado una serie de cultos muy, muy, muy importantes, como es un centenario que tendrá lugar precisamente el 4 de marzo, dando comienzo el 4 de marzo con un Vía Crucis que bajará el Señor de su iglesia del Espíritu Santo hasta nuestra parroquia, pasando por calles antiguas que nunca pasaba nuestro Padre Jesús por ellas. Y ese 4 de marzo ya es cuando nuestro Padre Jesús realiza su 400 aniversario aquí entre nosotros. Pues a partir del día 6 celebraremos un centenario con los sacerdotes que de algún modo ha tenido una relación con nuestra hermandad, presidiendo, por supuesto, el señor obispo, uno de los días fuertes de la celebración de este centenario. Luego también tenemos el día 6 de agosto una fiesta muy, muy importante en el seno de nuestra cofradía, que es la Transfiguración del Señor. Ese es un día que los rambleños suben, haga la temperatura que haga, a visitar a Jesús Nazareno. Y el día sábado, 10 de septiembre, celebraremos lo que es la misa estacional y bendición apostólica, presidida también por el excelentísimo señor obispo. Y luego tenemos una serie de actos culturales, como usted decía antes, pues preparados con lo que es la vida de la hermandad, restauración de la túnica antigua que acaba de restaurarse del siglo XVIII, restauraciones de la imagen, conferencia de don Alberto Villar, lo que él y debe de ser una cofradía preocupada por su patrimonio. En fin, hemos visto todo lo que en la hermandad a lo largo de un año tiene vida, pues nosotros lo vamos a explicar a través de estas conferencias y, por supuesto, a través de estos cursos.
Tendremos ocasión, Juan, de ir desgranando todas esas actividades que nos llevan hasta final de este año 2022. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar con don José Ángel Arévalo, que es el párroco de la Rambla, al que ya saludamos. Buenas tardes también y bienvenido.
Buenas tardes.
El traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción es un modo de acogida de todo el pueblo fiel a esta devoción nazarena. ¿Cómo se manifiesta, Padre, esta devoción en la vida cristiana de los rambleños?
Bueno, pues en el poco tiempo que llevo aquí en esta parroquia he podido ver y comprobar de primera mano, hablando con unos feligreses y con otros, cómo, con qué cariño tantos fieles suben hasta el Espíritu Santo, este abierto el templo, este cerrado, y suben y dicen, voy a visitar al Señor, o voy a ver a Jesús, voy a rezarle al Señor, ¿no? Y se ve cómo crece esa devoción también en las abuelas que llevan a sus nietos. En la misa que celebramos cada sábado en ese templo por la tarde, las primeras vísperas del domingo, también se acercan los fieles, y después de la misa suben al camarín a saludar al Señor, a ponerle sus peticiones, a presentarle también aquello que ellos llevan en su corazón. Pues sí, se ve que es una devoción que está viva también a día de hoy.
El Señor recibe un culto muy particular e íntimo a través de una representación en miniatura que en una urna acristalada visita cada semana las casas de los enfermos de este pueblo, que así lo demanden. ¿Cómo viven los enfermos esta cercanía con la preciosa imagen?
Sí, pues esta devoción, podemos decir, o esta iniciativa comenzó en el año de la misericordia. Por eso esa imagen del Jesús Nazareno en pequeño, podríamos decir, lleva el nombre del Señor de la Misericordia. Y sí, visitas las casas de los enfermos, de aquellos que lo solicitan, y verdaderamente en algunas casas que he podido verlo, o en la residencia de nuestra residencia de aquí, de la Rambla, cuando también la visita esta imagen, los abuelos rezan el rosario junto a ella y la reciben con emoción. Es como recibir pues un trocito del Señor, podríamos decir, ¿no? Por eso llena su corazón de alegría y los reconforta en sus sufrimientos también. Verdaderamente lo reciben como una gracia del cielo.
Padre, del 11 al 15 de octubre, por último, está prevista la peregrinación a Roma. ¿Qué sentido tiene este viaje para nuestra Iglesia diocesana?
Sí, pues esta peregrinación supone para la hermandad, pero también para toda la diócesis, presentarle al Santo Padre y a la Santa Sede la devoción que se vive en torno a las imágenes de Jesús Nazareno en toda nuestra provincia, pero también en toda Andalucía, ¿no? Por eso es como presentarle al Santo Padre también y a la Santa Sede esa devoción, de la forma que la vivimos nosotros aquí en Andalucía. También va a suponer una acción de gracia por el centenario que el Papa nos concede en este año jubilar, para toda la diócesis también, no solamente para el pueblo de la Rambla, porque todos podrán visitar, todos aquellos que quieran. Y por eso supone una acción de gracia el ir a Roma, a nuestra Iglesia Madre, para dar gracias también por este año jubilar que el Papa nos ha concedido. Y por último también pues para pedirle al Santo Padre su bendición para todo el pueblo de la Rambla, pero también para toda la diócesis.
Pues muchísimas gracias a José Ángel Arévalo, que es el párroco de la Rambla, a don Juan Sierra, que es el vicehermano mayor, y a Antonio Raúl Raigón, hermano mayor de esta hermandad, que ayer abría la puerta para un año jubilar que promete ser un año para todos, un año no solo para los rambleños, sino también para todos los cordobeses, andaluces y españoles que quieran acercarse hasta esta bella localidad. Muchísimas gracias a los tres y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya lo han escuchado, hasta Roma peregrinarán los devotos rambleños con motivo del año jubilar que acaban de inaugurar. Y en el Vaticano está Pedro Nolasco, que nos acerca ya la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Feliz año a ti y a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en la cadena COPE. Comenzamos, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Cuando llegan a su destino, los magos se postran y adoran al niño. El viaje de la fe encuentra impulso y cumplimiento ante la presencia de Dios. No olvidemos la adoración. Detengámonos ante la Eucaristía. Dejémonos transformar por Jesús. El Papa Francisco destacó este 5 de enero durante la primera audiencia general del año 2022, celebrada en el aula Pablo VI, la importancia de la paternidad y la maternidad biológica, espiritual y adoptiva, al reflexionar en San José como padre de Jesús. En su catequesis, el Santo Padre advirtió que para comprender la paternidad de José es necesario tener presente que antiguamente en Oriente era muy frecuente el instituto de la adopción, ya que San José jurídicamente fue el padre de Jesús, pero no fue el padre biológico. De este modo, el Papa destacó este aspecto de la figura de José para hacer una reflexión sobre la paternidad y sobre la maternidad, y advirtió que vivimos en una época de notoria orfandad. Nuestra civilización es un poco huérfana y se siente esta orfandad. Que nos ayude la figura de San José, que está en el lugar del verdadero Padre, que es Dios, a entender cómo se resuelve el sentido de la orfandad que hoy nos hace mucho mal. En esta línea, el Papa subrayó que no basta con traer al mundo un hijo para decir que se es padre o madre. Y citando la carta apostólica Patris Corde, explicó que nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Y os voy a contar que ha habido un cambio en el esquema habitual de la audiencia general, que consiste en que a partir de este 5 de enero, los lectores en diferentes idiomas no serán exclusivamente sacerdotes, sino que también traducirán la catequesis del Santo Padre otros empleados del Vaticano, hombres y mujeres, religiosos y laicos. De este modo, este miércoles la lectura en español previa a la catequesis fue leída por Sor Andrea Lorena Chacón, Misionera Eucarística de Nazaret, que trabaja en la Secretaría de Estado. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Buen fin de semana.
Necesitáis alguna luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hacemos ahora recuento de las principales citas de la semana que viene. Esta es nuestra agenda diocesana. El próximo domingo 9 de enero el obispo preside la Eucaristía como cada domingo en la catedral. La celebración será emitida por 13 Televisión a partir de las 12 del mediodía. Del 10 al 15 de enero se desarrollan ejercicios espirituales para sacerdotes en San Calixto. Mientras, los días 12 y 14 el obispo de Córdoba continúa con su visita pastoral a la parroquia de San Pelagio de Córdoba. El día 13 es por fin, jueves, habrá retiro de sacerdotes por arciprestazgos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Antonio Gil llegamos a la mirada transparente de cada semana.
La mirada transparente de este año nuevo quiere estrenar uno de los más importantes propósitos que hemos colocado en nuestra flamante agenda. Que todo el año nuevo sea Navidad. Porque las Navidades no son unas fiestas que pasan, sino una gran noticia, un hermoso mensaje que ha de quedar grabado para siempre en nuestro corazón. Por eso pedimos y deseamos que todo el año sea Navidad, que todo el año nuestro corazón sea como un portal de Belén, porque nos acompaña la sonrisa del Niño Dios, que todo el año sintamos en nuestra vida el amor de Dios, la bondad de Dios, la ternura de Dios, que nos lleva de la mano en todo momento, sobre todo en las situaciones más difíciles. Que todo el año nos esforcemos por vivir un cristianismo audaz, valiente y comprometido. En una palabra, que la Navidad no termine en nuestras vidas, porque guardamos en la agenda el precioso regalo de una estrella.
Hasta aquí nuestro tiempo. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz día!
Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa, el amanecer. Se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor. A su lado, a su lado. Send.